Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Y cuando todos lo tengan, por favor, pueden decir amén, para que podamos comenzar con el estudio. Y dice así la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea que es de Dios, es fundamentalmente o primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, comprensible, flexible, condescendiente, lo hemos visto, y luego como dice, vamos a repetirlos todos juntos, llena de misericordia. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Es llena de misericordia. Y hemos visto aquí que la palabra llena se refiere a algo que está repleto, algo que está completamente hasta el máximo nivel. Hemos visto que la Biblia nos deja ver que muchas gentes están llenas de iniquidad. Otras partes de la Biblia nos enseña que hay personas que están llenas de envidia, como Romanos 1:29 lo dice. Los falsos maestros, el apóstol Pedro dice que tienen sus ojos llenos de adulterio. Santiago en el capítulo 3 y el versículo 8 nos dice que los ojos, la lengua está llena de veneno mortal. Pero cuando Santiago quiere describir la sabiduría de Dios, él dice que esta sabiduría está repleta y llena ¿de qué? De misericordia. Y hemos visto que esta descripción que hace Santiago es un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría mundana. Estas personas que querían ser maestros en el capítulo 3 se estaban jactando de tener un conocimiento elevado intelectual, sin embargo, poseían una lengua malvada. Había celos amargos entre ellos, había envidia dentro de ellos, había ambiciones egoístas entre ellos y en sus corazones. Este tipo de conocimiento era puramente intelectual, o sea, de la cabeza, era vano, era mundano y que era contrario a la sabiduría de Dios. Pues la sabiduría de Dios no está llena de maldad, ni está llena de envidia, sino que está llena de misericordia. Y en el último punto miramos qué pasa cuando nosotros divorciamos la sabiduría intelectual de la misericordia. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una sabiduría without mercy? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una sabiduría puramente intelectual y la separamos o matamos la misericordia? Y hemos visto en el capítulo 1 del libro de Santiago que había hermanos que eran pobres económicamente y aquellas personas que eran ricos los estaban ¿qué? Oprimiendo, los estaban explotando. Y el apóstol Santiago nos dice que esas personas que son creyentes pobres deben de gloriarse en su exaltación futura, porque aquel rico va a ser destruido con todas sus empresas, porque tal sabiduría que tiene, porque tal adquisición económica que tiene es temporal y lo está haciendo por medios ilícitos. Y hemos visto que esto lo dice el apóstol Santiago a una audiencia muy grande, a muchos judíos. Y hemos visto que en la iglesia primitiva las cartas se leían no por capítulos porque no existían, sino que se leían de principio hasta qué, hasta el fin. Y había personas convertidas, había personas no convertidas, de manera que este mensaje llegaba a oídos tanto de cristianos como de personas que por primera vez estaban congregando o no eran convertidos. Y después el apóstol Santiago en el capítulo 5 hemos visto que lanza una advertencia contra los ricos, avaros e injustos. Dice el versículo 1 del capítulo 5 así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal, o sea, el salario de un día de los trabajadores. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que han habido segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hemos visto que esta frase se utiliza aquí en el libro de Santiago para referirse que Dios es aquel que va a vengar y que va a tomar venganza y va a hacer justicia a aquellas personas oprimidas por los ricos. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones para en día de matanza. Versículo 6, lo vamos a leer todos juntos y las personas que lo tengan, dice así: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. De manera que, ¿qué tipo de sabiduría están desplegando estos hombres ricos? Están acumulando más dinero, están acumulando más riqueza, su juicio es malo porque están enriqueciéndose a costa de los quienes, de los pobres, le están reteniendo su qué, su salario, y cuando estos los llevan a corte, son condenados a muerte. Y podemos mirar que este es el peligro de tener una sabiduría sátira. Este es el peligro de tener una sabiduría divorciada de qué, de misericordia, donde tal sabiduría simplemente es egoísta, es envidiosa, con celos amargos, donde el punto de la persona que conoce más es para oprimir a quienes, a los demás. Y el día de hoy vamos a mirar cuál es el peligro de nosotros adquirir esta sabiduría mundana y practicarla dentro de la congregación. Hoy vamos a estar mirando cuál es el peligro de que en lugar que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, optemos por una sabiduría mundana. Podemos mirar que estos ricos, al tener poder e influencias, condenaban a la gente pobre y al jornalero. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. De manera que los jueces del mundo, ¿a quién más le hacían caso? ¿Al rico o al pobre? Al rico. El pobre era un don nadie. Y por eso el texto dice, no hace resistencia. No tiene un motivo, no tiene una forma de cómo ganarle a esta persona que es, ¿qué? Rica. Ahora, ¿qué pasa si esta sabiduría se infiltra dentro de la congregación y nosotros comenzamos a tener este tipo de sabiduría y rechazamos la sabiduría de Dios? ¿Cómo es la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Llena de qué? Pero la sabiduría mundana, ¿qué es lo que hace? Oprime al pobre, le quita aún lo que tiene, almacena para sí mismo, busca cualquier medio sucio, ilícito, para deleitarse en placeres aquí y despojar al pobre, sentenciar al pobre, no les importa la vida de los demás porque simplemente tienen una sabiduría mundana. Y el título del día de hoy es Jueces con malos pensamientos. ¿Qué es un juez? Una persona que tiene la autoridad de decidir entre lo bueno y qué, lo malo, que tiene la autoridad de sentenciar a alguien o no. ¿Cuál es el peligro del mal juicio dentro de la congregación? Y para eso vamos a mirar el capítulo 2 y el versículo 1 en adelante. ¿Cuál es el problema de que nosotros como creyentes vengamos a ser jueces con malos pensamientos? Entonces creo que hasta aquí hemos entendido esto. ¿Cómo se portan los ricos del mundo en este contexto según Santiago? Usan su sabiduría, usan sus influencias, usan su autoridad, usan sus posiciones para oprimir a quienes, a los pobres. ¿Lo entendieron? Muy bien. Ahora vamos a mirar el capítulo 2, que es lo que pasa cuando la iglesia opta por las mismas estrategias mundanas, divorcia la sabiduría de Dios de la misericordia y comienza a hacer lo mismo que el mundo. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Mira cuál es the title. ¿Cuál es el punto principal del apóstol Santiago? Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este es el título, esta es la introducción a lo que Santiago va a decir. Y está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe, o sea, nuestro conocimiento de Cristo, nuestra doctrina de Cristo, la profesión que nosotros hemos confesado de Cristo Jesús, la verdad del Evangelio, nuestro glorioso Señor, ¿quién? Jesucristo, sea sin acepción de qué? De personas. Escúchalo. ¿Cuántos evangelios tenemos? Uno. ¿Cuántas fees tenemos? Una. Y Santiago está diciendo que esta fe en el Señor Jesucristo no puede ser con acepción de qué, de personas, con favoritismo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que dentro de la congregación, el evangelio de la salvación de Cristo, este Nuevo Testamento, no nos permite hacer acepción de qué, personas. Dentro de la congregación, con nuestros hermanos, está prohibido tener favoritismo. Esto es un punto muy principal. O sea, que en el momento que nosotros distinguimos, discriminamos entre una persona y otra, ese ya no es el evangelio de ¿quién? De Cristo. Que la fe, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de ¿qué? De personas. Escuchen. Esto quiere decir entonces que dentro de la iglesia debemos de distinguir entre blancos y negros. No, entre gente caucasia y gente hispana. No, entre pobres y ricos. No, en el momento que haces eso, ¿qué estás negando? ¿El evangelio de quién? De Cristo. Entonces, yo como cristiano, dentro de la congregación, tengo que mirar a mis hermanos iguales, porque ese es el evangelio de ¿quién? De Cristo. En el momento que alguien discrimina entre un hombre y una mujer, en el momento que alguien discrimina entre un pobre y un rico, en el momento que alguien hace una discriminación entre un color de piel de una persona y otro color de otra persona, en ese momento yo estoy negando el mismísimo evangelio glorioso. ¿De quién? De Cristo. Y esto todavía tiene más relevancia en el tiempo de que se escribe esta carta, porque en aquel tiempo no solamente había personas de diferentes etnias como griegos y judíos, sino que también había esclavos, y a la mujer no se le tenía la dignidad que se le tenía al hombre. Y Santiago está diciendo que la fe que nosotros profesamos, la doctrina que nosotros tenemos en Jesucristo, nunca, jamás debe de ser con acepción de qué, de personas, en ningún momento. El pastor, los ancianos, que es lo mismo, diáconos, personas dentro de la congregación, personas nuevas dentro de la congregación, personas que posiblemente no nos caen tan bien, el apóstol Santiago está diciendo que nuestra fe sea sin qué, acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas? Bueno, que sea sin favoritismo, que sea imparcial, está diciendo Santiago. Según el diccionario Vine, dice que acepción de personas es esto. Es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición de alguien, al rango de una persona, a la popularidad o circunstancias de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos o aquellos que no lo son. Entonces, ¿qué es acepción de personas? Cuando una persona es responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición. O sea, ¿a quién voy a respetar más? ¿A la persona que tiene una posición más que? Más grande. ¿A quién voy a respetar más? ¿A una persona que sea más popular dentro de qué? De la congregación. El día de hoy, a una persona que tenga un color de piel más blanco. Es lo que está diciendo Santiago. Y entonces dice el texto, o el diccionario, dice, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos o aquellos que no lo son. La discriminación puede ser tanto para ricos como también para qué? Para pobres. O sea, que en lugar de que nosotros estudiemos, examinemos bien cuál es el caso, cuál es la circunstancia, cuál es la verdad sobre esta persona, antes de hacerlo, ya nuestro corazón esté inclinado a favorecerlo simplemente por el color de su piel, por la posición que tiene, por la circunstancia que está pasando. Tanto es pecado favorecer a los pobres en lugar de los ricos, y tanto es pecado favorecer a los ricos en lugar de ¿quiénes? De los pobres. Entonces, en el momento que yo discrimino de esa manera, estoy siendo un juez con malos ¿qué? Pensamientos. ¿Por qué? Porque antes de examinar la circunstancia, antes de determinar con un buen juicio y con la verdad qué es lo que realmente está sucediendo, qué es lo que realmente es el caso, yo ya tengo un favoritismo dentro de mi corazón que favorece o a un partido o a qué, o a otro. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de qué, de personas. Entonces, dentro del cristianismo no existe tal cosa de decir Black Lives Matter o White Lives Matter, All Lives Matter. No se trata de estar con un solo punto o con otra sola persona. Dios nos manda a ser jueces que juzguen con misericordia y con justo juicio. En el momento que yo favorezco a alguien simplemente por el color de su piel o por aquello que me incita a favorecerlo, en ese momento estoy negando al Evangelio. Y después el apóstol Santiago nos da una escena, nos da una situación donde esto estaba sucediendo en las congregaciones de los judíos a los cuales escribió esta carta. Mira lo que dice el versículo 2. Porque sí, ves que esta palabra, porque sí, es una hipótesis. ¿Alguien tiene una versión en inglés, por favor? Sí, el versículo 2, ¿cómo dice?
For if there.
So, ves que aquí la palabra if is something hypothetical. No es algo que realmente está pasando, sino que Santiago está haciendo una analogía o está dando un ejemplo hipotético que si esto sucede dentro de esta congregación, no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio del Señor Jesucristo. Puede ser que está pasando, pero en este momento Santiago lo está escribiendo como algo ¿qué? Hipotético. El punto es dar un ejemplo de cómo alguien puede juzgar con parcialidad o cómo alguien puede hacer favoritismo con una persona. ¿Lo están entendiendo? Here's a question. ¿Quiénes estaban oprimiendo a sus hermanos? ¿Quiénes? Exacto, los ricos. Mira lo que dice. Porque si en vuestra congregación, la palabra congregación, en griego, esta palabra sinagoge o sunagoge, que significa lugar para reunirse o congregarse, es traducida usualmente sinagoga. Esto es importante porque esto nos deja ver qué tan primitiva era la iglesia, donde todavía la gente judía que habían venido a la fe se estaban todavía congregando en una ¿qué? En una sinagoga. Y las sinagogas mayormente eran ¿qué? O eran judías. Según el diccionario bíblico arqueológico, Charles Pfeiffer dice así: Filón, Josefo y el Nuevo Testamento usan regularmente la palabra sinagoga para designar los lugares judíos de adoración distintos del Templo de Jerusalén. Luego sus lugares eran distintos al Templo principal, que es el templo donde la gente iba a adorar, iba a ofrecer sus sacrificios. Después dice, los judíos en el exilio, o sea, cuando ellos se fueron por la persecución, los judíos en el exilio y de la dispersión, privados del acceso al templo, se reunían para orar y estudiar las Escrituras. Tales reuniones, sin duda informales en el principio, se convirtieron en la institución de la sinagoga, la cual continuó como el punto focal de la vida judía, tanto en Palestina como en el exterior. Luego entonces, tenemos el templo, pero a causa del exilio, a causa de la persecución, mucha gente en lugar de ir al templo comenzaba a tener pequeños grupitos en sus casas o en un lugar específico, lo cual se convirtió en una sinagoga. Y Santiago está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sea sin favoritismo. Y aquí viene un ejemplo. Porque si en, ¿escuchaste? ¿Cuántas sinagogas hay? Bueno, hay muchas. ¿Templos cuántos hay? Hay uno, pero hay muchas sinagogas en diferentes localidades, en diferentes lugares donde los judíos fueron expatriados, fueron exiliados. Ellos no están en el templo y se reúnen en lugares específicos para leer las Escrituras. ¿Y para qué? Para orar. ¿Me están entendiendo? Y en esta parte donde ellos se reúnen, está diciendo Santiago, porque si en vuestra congregación, tenemos un caso aquí, si en el lugar donde ustedes se reúnen, ¿cómo dice después el texto, hermanitos? Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Quiero que notes esto. Ha pasado un escenario hipotético, porque si en sus congregaciones, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Entra, ¿verdad? Esto aparentemente es simple, pero vamos a mirar que tiene mucha relevancia. Obviamente hay una puerta, obviamente el lugar donde van a entrar, pero este no es el punto principal. El punto es que alguien está a la puerta, lo que hoy en el día de hoy se conoce como un ujier o como un diácono, que está recibiendo a quiénes, a las personas. En este caso no es una casa, no es un templo, es una sinagoga, exactamente, mayormente son judíos, muy bien. Está diciendo Santiago que la fe que tenemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismos. Porque, ¿qué pasa si dentro de sus sinagogas entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida? Quiero que te imagines esto. Tienes una sinagoga muy pequeña. Es un grupo pequeño de judíos. Tienes a un ujier, tienes a un judío, tienes a un diácono, para que lo entiendas, que está en la puerta y lo primero que ve es entrar a un hombre con anillo de oro y ropa que... Nótate que no se da la especificación del carácter del hombre, sino que se da la descripción de cómo va qué vestido, y en base a cómo va vestido, ¿qué es lo que hace este diácono o este judío que está a la puerta? Él comienza a juzgar, él comienza a sacar qué, conclusiones, ¿basados a qué? Al anillo y a la ropa qué esplendorosa, ¿verdad? Dice ropa espléndida. Luego aquí miramos que ya esta persona es un juez con malos ¿qué? Pensamientos. Porque lo primero que está viendo es lo exterior de esta persona. Él no sabe quién es. Él no sabe cuál es su carácter. Él no sabe cuál es su historia. Él no sabe de dónde viene, sino que ha entrado un hombre. No dice un hermano, un hombre, posiblemente es la primera vez que pisa esa que sinagoga, pero esta persona que está recibiendo a las personas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que ve? Un anillo y una ropa que esplendorosa, muy bien. Sí le vamos entendiendo, hermanos, ¿verdad? Amén. La palabra espléndida, refulgente, que significa blanqueada, un tipo de tela muy fina. O sea, exteriormente, este hombre es muy ¿qué? Muy rico. En el día de hoy todos podemos tener un anillo, aunque sea de plástico, pero en aquel tiempo, poseer un anillo era más raro que lo que es a hoy. Que alguien tuviese un anillo significaba que tenía mucho ¿qué? Dinero. Y esto lo hacía distinguirse entre la sociedad. Y luego miramos el saco, miramos la ropa que tiene. Es una ropa no solamente nueva, no solamente es una ropa limpia, es una ropa espléndida. Es una ropa muy fina. Y luego tenemos otra escena. Y también entra un pobre. Podemos mirar que tenemos la sinagoga, tenemos el lugar donde la gente acostumbra pasar, tenemos a un judío que está recibiendo dentro de la sinagoga a las personas que van llegando, y la primera persona que ve es una persona que tiene un anillo y tiene una ropa muy costosa, muy fina, y segundo, y luego ve a entrar a un ¿qué? Un pobre. Según el significado de Barclay, o la definición de Barclay en esta palabra pobre, dice así: la pobreza miserable, la del individuo que no tiene literalmente nada y que está en inminente peligro de caer víctima de la inanición, no describe la pobreza pasable, sino la total indigencia. Entonces, dentro de las palabras griegas, existen dos tipos de pobre. Una persona que tiene su casa, tiene su hogar, trabaja o tiene un poco de trabajo, puede pagar, puede comer, puede vestir, pero su posición económica es un poco baja. Pero aquí la palabra pobre se está refiriendo a una persona que no tiene casa. Se está refiriendo a una persona que no tiene más ropa, sino la misma que trae. Esta misma ropa posiblemente es la que usa para dormirse, es la misma ropa que usa para trabajar, es la misma ropa que utiliza todo el tiempo, es la única cambia de ropa que posee esta persona. Esta persona muchas veces no puede comer porque no tiene para qué, para comer. Está en el sentido, dice, de inanición. O sea, está a punto de morir de desnutrición. Ese es el punto. Ves que el contraste es mirar a una persona que tiene muchísimo dinero, que se le ve en el anillo y que se le ve en la ropa esplendorosa, pero es una persona que está en estado de desnutrición, a punto de morir, con una ropa muy vieja, que no tiene dónde dormir, que no tiene una casa, que posiblemente no tiene nada que comer en ese momento. Eso es lo que está describiendo Santiago. Dice, y también entra un pobre. Y luego, como dice, con vestido andrajoso. Esta palabra andrajoso tiene el sentido de sucio y viejo. Posiblemente esto significa que esta persona ha lavado posiblemente su ropa, pero de tanto uso y de tanto que la ha usado, pues ya no se ve blanca, ya no se ve limpia. Es una ropa andrajosa. ¿Estamos entendiendo aquí? ¿Y qué es lo que pasa? También el que está recibiendo a la puerta está juzgando estas cosas, y él ya ha hecho un juicio, ya ha mirado exteriormente a este hombre. El primero que entró tiene en su mano un qué, y su ropa es muy fina, pero después entra un qué, un pobre. Posiblemente no bañado, posiblemente muy desnutrido, con ropa muy andrajosa, posiblemente limpia, pero con manchas. Y la situación es que van al servicio. van a la congregación. Ellos tienen que tomar un asiento. Ellos tienen que llegar a un lugar para sentarse. Y mira cuál es el juicio de esta persona. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Favoritismo. Y miras con agrado esta persona a quien le ha sonreído. Esta persona a quien le ha extendido la mano. Esta persona a quien se le ha dado reverencia. Y esa es la persona que tiene el anillo y que tiene la ropa esplendorosa. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe su historia? ¿Sabe su integridad? ¿Sabe su carácter? No, no lo sabe. Lo único que sabe es que lo exterior ha dicho que este hombre es más presentable, este hombre es más digno de ser admirado por lo que quiera, por lo que tiene. Y por tanto, él tiene que merecer un mejor qué, un mejor lugar. El texto bíblico lo dice. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntete tú aquí en un buen lugar. Eso es favoritismo. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntete aquí bajo mi estrado. Y podemos mirar que este hombre ha hecho un discernimiento externo. Y eso, ¿cómo se llama? Discriminación. ¿Y cómo comenzó el texto en el versículo 1? Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué, acepción de personas. Una vez, está el video en internet, si lo quieres mirar después, creo que habían invitado a un pastor por primera vez a predicar en un lugar, o este pastor iba a ser la persona que iba a suplantar a otro, o era el mismo pastor. El punto es que este hombre, el pastor de la congregación, o el que iba a reemplazar, o el que iba a predicar, se disfrazó de homeless. Se puso una barba, se puso ropa andrajosa y se puso al lado de la puerta. ¿Sabes cuánta gente le habló? Casi nadie. Y era la persona que iba a predicar. Y como nadie le dijo nada, él se metió, estuvo a las orillas de la banca, y cuando el hombre le dio la oportunidad de predicar, se subió el homeless, se quitó todas las cosas y comenzó a predicar acerca de eso. Que no nos pase eso dentro de la congregación. En el momento que sucede eso con nosotros, con nuestro prójimo, en ese momento, ¿qué estamos negando, hermanos? El Evangelio de Cristo. De yo tratar mejor a una persona porque esa persona me va a pagar bien. Yo voy a tratar mejor a esa persona porque esa persona me va a dar ciertas influencias. De yo tratar mejor a esta persona porque tiene una posición económica más grande. Yo voy a tratar mejor a esta persona porque esta persona está de acuerdo con mi criterio o de acuerdo con mis ideales. Y Santiago está diciendo, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí bajo mi estrado. Versículo 4, por favor, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Y qué respuesta es esa? Pues sí, al hacer eso, están siendo jueces con malos ¿qué? ¿Ves que el pecado no es juzgar? El pecado es juzgar con malos ¿qué? ¿Qué debería de hacer esta persona que recibió a tales personas? Sentarlos en el mismo lugar. O los dos enfrente en un buen lugar. Y si no hay espacio, ¿los dos a dónde? En el suelo o parados. Es así. Y siempre nosotros tenemos que estar mirando que no nos hagamos jueces con malos que pensamos. Todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo estamos discerniendo, todo el tiempo estamos tomando decisiones y todo el tiempo nos vamos a encontrar con personas, y que nuestro juicio y nuestro discernimiento no sea con favoritismo. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios a los pobres económicamente o exteriormente para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quién Dios ha escogido para heredar el reino? Como dice Mateo capítulo 5, y esto nos resuena las enseñanzas de Cristo en Santiago: bienaventurados los que pobres en espíritu. Lucas capítulo 6 me parece que dice: bienaventurados los pobres. Y ya. ¿Por qué? Porque mayormente los pobres, ¿dónde ponen su esperanza? En Dios. Y los ricos mayormente, ¿en quiénes ponen su esperanza? En el dinero. Y está diciendo Santiago, ¿por qué están haciendo acepción de personas? ¿No sabéis que Dios escogió a los pobres de este mundo, a esta gente, a los que están desnutridos, a la gente que no tiene casa, a la gente que está pasando por necesidades, a la gente que no lleva una vida económicamente bien? Dios escogió a los pobres, dice el texto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Luego, delante de los hombres ellos son ¿qué? Pobres, pero delante de Dios ellos son ¿qué? Ricos en la fe. ¿Por qué? Porque ellos van a heredar el reino de ¿quién? Lucas 16, el rico murió y cuando abrió los ojos, ¿dónde estaba? En el infierno. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Luego, si esa persona ha creído en Cristo, por muy pobre que sea, es heredera del reino de Dios. Luego, delante de Dios, estos pobres, ellos son ricos en cuanto a la fe, porque han creído en Jesucristo. Sus pecados han sido perdonados, tienen la justicia de Cristo. Y en el futuro ellos van a heredar la vida eterna, van a heredar un cuerpo glorificado y van a heredar el reino de Dios que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para ellos, Mateo capítulo 25. Delante de Dios ellos son ricos en cuanto a la fe y les tiene preparado un reino. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿En frente de quién? Enfrente del rico, ¿sí o no? ¿Sabes lo que está diciendo Santiago? Pero ustedes habéis afrentado al pobre. Ustedes han insultado a lo que Dios ha que escogido. ¿Dios ha escogido a quiénes? A los pobres para que sean ricos en qué? Y hereden el reino. Delante de Dios, Dios los escogió. Pero estos hermanos judíos, en esta situación, están insultando a lo que Dios que escogió. A los ricos en la fe que heredarán las promesas y el reino. Los han insultado por su apariencia exterior y por su favoritismo con los ricos que lo son exteriormente. Y vamos a mirar la segunda objeción que tiene Santiago. Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea, ¿cómo? Sin acepción de qué? De personas. ¿Qué no Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe? Ellos van a heredar el reino, pero ¿qué han hecho ustedes? Están afrentando a lo que Dios mismo ha escogido. Pero mira lo que dice después el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen quiénes? ¿Es eso verdad, hermanos? ¿Quiénes estaban oprimiendo a estos hermanos judíos creyentes? Los ricos. ¿Les estaban pagando su salario? No. ¿Los estaban mandando a la cárcel? Sí. Estos mismos ricos eran los que los estaban oprimiendo, pero cuando un judío bien vestido y con anillo y con ropa espléndida llegaba, ¿qué es lo que hacían? Lo primero que hacían era comportarse igual que el mundo. Se estaban comportando igual que los jueces malvados del mundo, donde estos ricos condenaban al pobre en las cortes y estos jueces corruptos, ¿a quién le hacían más caso? ¿Al rico o al pobre? Al rico. Y ahora tenemos a un hermano judío que mira entrar a un hombre con ropa esplendorosa y con un anillo, y ¿qué es lo que hace? Siéntate en buen lugar. Y mira a un pobre que está a punto de la en la ignomía, pues, que está a punto de morir posiblemente, no tiene que comer, su vestido está muy mal, y ¿qué es lo que dice? Tú siéntate aquí en el suelo. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Aún más los ricos, según el comentario bíblico del siglo XXI, lo cual les recomiendo si lo pueden comprar, es un libro muy importante, dice, aún más los ricos arrastraban a los cristianos a los tribunales, sabiendo que los tribunales seculares les serían favorables porque a nadie le agradaban los cristianos. Ahora, estos mismos cristianos judíos, al mirar a un hombre con ropa esplendorosa, con buena posición económica, ahora ellos estaban haciendo lo mismo que los jueces mundanos. Si el mundo allá afuera discrimina a las personas, la iglesia no tiene el permiso de parte de Cristo de hacer lo mismo. Versículo 7, tercer argumento. No blasfeman ellos, o sea, los ricos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Esto puede ser en el tiempo del bautismo, porque dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Esto puede ser en el bautismo, donde los nuevos creyentes confesaban abierta y públicamente que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Recordemos que esta audiencia a la cual Santiago escribe es mayormente judía, y la carta de Santiago es una de las cartas más tempranas del Nuevo Testamento, que se escribió entre el año 44 al 49 después de Cristo. Y así como muchos judíos se habían convertido al cristianismo, también es verdad que también en esta época hay muchos judíos que maldecían a Jesús y lo tenían como un desertor y se burlaban de él. Así como los judíos que lo entregaron para crucificarle, que era la élite del dinero y las comodidades, y a este tipo de ricos que algunos creyentes judíos estaban favoreciendo y despreciando a los pobres dentro de la congregación. Luego podemos mirar que Santiago está diciendo, no blasfeman ellos, los ricos, el buen nombre que se invocó en ustedes cuando los bautizaron. O sea, ellos no solamente los oprimen a ustedes, los mismos ricos blasfeman el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Los estaban favoreciendo. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real o la ley espiritual, conforme a la Escritura, escúchalo, amarás a tu prójimo como a ti que mismo. Escucha, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti que. Y eso significa que no podemos hacer favoritismo con ¿cuántos? Con nadie. O sea, en el momento que yo hago una discriminación a una persona de un diferente color de piel, a una persona de diferente posición económica, diferente país, diferente estatus social, diferente en alguna cosa que a mí no me parezca, en ese momento yo no estoy amando a mi prójimo y estoy desobedeciendo ese que mandamiento, estoy violando este mandamiento. Entonces, parte de amar a tu prójimo como a ti mismo significa tratar a los demás igual que tú. Todos tienen la misma dignidad porque fueron creados a la imagen de ¿quién? De Dios, sean hombres o sean ¿qué? Mujeres. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y creo que le vamos a dejar hasta aquí, hermanos, porque si no, el segundo punto está más largo. Pero quiero que hoy aprendimos algo. Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el momento que un cristiano hace favoritismo con una persona, en ese momento nos hemos convertido en jueces malos. Y esos jueces malos no poseen la sabiduría de ¿quién? De Dios. Porque la sabiduría de Dios está llena ¿de qué? De misericordia. No dice que solamente la sabiduría de Dios es misericordiosa, sino que está llena, repleta ¿de qué? De misericordia. Entonces, ¿solamente debemos de agradar a nuestros patrones para que nos den más? ¿Debemos de agradar a las personas que tienen una posición mejor económica? ¿A las personas que tienen un color de piel más blanco? En la iglesia no hay tal cosa. Es un disparate hacer tal cosa. Si tú eres una persona que no se ha casado, no andamos buscando colores de ¿qué? Estamos buscando que sean ¿qué? Cristianos, no estamos buscando si son asiáticos, chinos, japoneses, mexicanos, europeos, que sea ¿qué? En Cristo, con tal y que sea en el Señor. Si estamos trabajando, si estamos en un lugar social, si estamos en un lugar de comunión, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que ser jueces llenos de ¿qué? Misericordia, y no jueces con malos pensamiento.